aguantan. Aguantaron bien, ¿eh?
Estaban persistentes esperando, así que vamos a dar inicio a la conferencia del día de la fecha con la pregunta de Alejandro Spivak, de Radio Provincia.
Buenas noches. Ingeniero, yo quería un pequeño balance, un pequeño análisis de la visita de Scioli de parte suya. Usted dijo que, digamos, Scioli podría ser la persona que a usted más lo convence para dirigir los destinos en el 2015, pero también dijo que van a escuchar a todos los candidatos. Y por otro lado, vimos una renovación, una foto, digo, que recorrió los principales medios hasta nacionales, digo, la foto suya, Scioli, Clos, Passalacqua, como una renovación unida de aquí al 2015. ¿De esta forma, con esta es la imagen que quedó del viernes?
Es la que vieron, ¿no? Y es así, es real. Vamos a la primera parte. Yo no hago, nunca hice especulaciones. Lo mío siempre es enfático, determinante. Yo no tengo dudas que el hombre que le conviene al país y a la provincia, lo he dicho, creo, reitero, sin lugar a dudas, es Daniel Scioli. Nunca me presté a las especulaciones. Lógicamente, hay varios candidatos que lo voy a escuchar por razón de respeto y de pluralismo democrático y de afianzar, digamos, en la interpretación, en el debate de las ideas. Yo creo que cualquiera tiene cosas que aportar. Y bueno, en una discusión que hemos pretendido con anticipación, como ha ocurrido en el pasado, la provincia de Misiones ha tenido, a través de este evento, la posibilidad de conocer a una persona, conocer a un dirigente más en profundidad, inscripto en un marco de debate de ideas que es tradicional dentro de nuestro espacio político. Y reitero, con criterios de intuición política y, si se me permite, y de anticipación política. Por eso creo que es obligación de la dirigencia no solo promover este tipo de encuentros, sino también de explicar con claridad y de sostener con la misma claridad lo que pretendemos, lo que queremos como provincia, en este caso me refiero como dirigente, de acercar mi opinión y no en una especulación y dejar abierta la posibilidad a futuro, ¿no? Creo que las convicciones en base a perfiles personales, como lo he manifestado, una persona seria, una persona de cara a un proyecto político el cual ha pertenecido, es el más conocedor de las cuestiones que han significado aciertos y también más conocedor de lo que no se ha hecho y hace falta por hacer. Conoce nuestra situación provincial, es un amigo de los misioneros y bueno, eso lo he manifestado. Es una imagen muy sólida que sostiene algo fundamental en la edificación de este proyecto político en el presente y en el futuro, que significa la garantía y la confianza. Yo he hablado de esto en varias oportunidades, incluso lo he reiterado en este aspecto, ofreciendo al orden nacional la importancia y la tranquilidad que da cuando uno construye en base a estos dos aspectos, garantías y confianzas. Esto significa apego a la palabra, que la palabra empeñada se debe cumplir, como se está cumpliendo, y eso va generando una cuota muy elevada de confianza en este proceso de anticipación, pero también de permanencia. Entonces, no es extraño esa foto. Esa foto es también un poco la película del pasado reciente y pretende ser la película del futuro, con los mismos conceptos. Por eso he dicho que era importante también en el orden nacional que, como nuestro espacio, que no existen elecciones internas, es un espacio que se consolida con esa palabra, con esas garantías, con esos mismos principios, con la confianza de todo un espectro muy amplio de dirigentes que son puestos, por un lado, al examen popular de las elecciones y, por otro lado, al examen más riguroso, que es al ejercicio luego de los mandatos, y donde, vistos para adentro de nuestro espacio político, ha habido oportunidades para el crecimiento personal en una tarea que es colectiva, de todos. Hemos cumplido absolutamente con todos, todos hoy están en plenitud, llevando adelante un proceso muy importante para nuestra provincia y también un proceso que permite con claridad que lo colectivo esté, que lo personal, perdón, esté supeditado y subordinado a lo colectivo. No como en otras tradiciones, que no por no compartirla, pero no son parte de la tradición y de la historia de la renovación, esto ha sido muy caro, ¿no? Yo no, nunca compartí, y es uno de los motivos que expuse en su momento al alejarme de mi partido, el exceso de partidocracia, donde la imposibilidad de buscar y de concordar, de esa palabra tan cara también, la concordia, que la usamos mucho, significa acordar, pero con principios y con una carga espiritual muy importante hacia el verdadero poder que está en la gente. Bueno, todo eso es hecho dentro de la renovación. No podemos trasladar a la sociedad, no solo tener que aguantar a sus gobernantes, incluidos todos, sino también las vicisitudes y los desacuerdos que hay de manera interna. Eso se debe arreglar dentro de los partidos políticos con acuerdos. Entonces la sociedad muy rápidamente vota proyectos de gobierno, vota candidatos en un proceso mucho más transparente, mucho más amplio y útil para la sociedad. Entonces, por eso lo he dicho también, que me gustaría ver en el plano nacional el espacio nacional al cual pertenece Daniel Scioli, que es presidente del Partido Justicialista, sea apoyado por unanimidad por nuestra presidenta y se ahorra toda esta cuestión, donde hay también espacio para todo, para las otras voces que las conocemos, son voces importantes, de dirigentes prestigiosos. Pero creo que es importante un gobierno cerrar un capítulo como lo fue transformador el gobierno actual en la nación, con una orientación clara a la sociedad que diga, bueno, este es el continuador, este es el que va a asumir errores y aciertos, fundamentalmente la corrección de los mismos y la profundización de un modelo de sociedad que está a la vista de todos, ¿no?
La siguiente pregunta es de Pato D'Onofrio, de Plural, de Canal 12.
Iba a apuntar precisamente a la metodología, la toma de decisiones para elegir los candidatos del Frente Renovador, pero usted se adelantó a la respuesta. Entonces,
Perdón, es una metodología que se ha aplicado siempre dentro de la renovación y ha permitido a todos, desde concejales, intendentes, diputados provinciales, diputados nacionales, senadores y, por 3 veces consecutivas, gobernador, ostentar los cargos que ostentan y, en algunos casos, en la mayoría, y en otros, mandatos cumplidos, ¿no?
Faltaría a esto, después le hago la otra pregunta, dentro de la mitología del democratismo, las elecciones internas son vistas como insoslayables, como toma de decisiones colectivas. ¿Cómo se planta cuando uno no se suma a este mito del democratismo?
No, eso forma parte de la vida interna y de la vigencia o no de los partidos políticos. Yo sigo con mucho respeto todos los procesos electorales, incluido este también. Hemos tenido uno por caso hace pocos días y me llama la atención cómo en los últimos 10 años la escasísima participación justamente de la ciudadanía en elecciones libres, internas, acompañando con su voto. Esto significa que a la gente no le interesa realmente la vida interna de los partidos. La vida interna de los partidos ha quedado en manos de la dirigencia. Bueno, la dirigencia debe saber rearticularse con el resto de la sociedad para erigirse con proyectos confiables que den garantía y que den seguridad a las cosas que tenemos que hacer. Entendemos desde nuestra visión, siendo hoy gobierno provincial y gobierno nacional, que hay muchas cosas que corregir. Y hoy la preocupación de la gente pasa por el desempleo, que empezó a aparecer, por la inflación. Por eso yo, y devolviendo esa indicación clara, en las últimas elecciones fui el primero en esta provincia, sin ir más lejos, haciendo la cronología exacta. En el 2011 decía, con un triunfo contundente, que había que devolver o triplicar ese caudal de votos en acciones. Más cerca ahora, el año pasado, el 2013, advertía con la merma de votos comparado con el 2011, que había una indicación de la sociedad que estaba reclamando, y bueno, lo he hecho en tanto dirigente atento, y en ese sentido la articulación de todas las políticas van a cumplir ese objetivo, ¿no? Pero es en este juego muy, 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 muy estrecho y muy cercano a las necesidades de la gente donde se debe reorientar permanentemente la dirigencia política. O sea, a mí me parece que íntimamente, más allá de algunas expresiones y declamaciones para las cámaras, nos duele a todos que prácticamente se resuelva como en esta, prácticamente en esta sala, la cantidad de votantes de un partido y se resuelvan la orientación de los dirigentes. No estoy cuestionando, reitero. Por eso es mucho más provechoso y útil, ¿no es cierto?, hacerlo por el consenso de toda la dirigencia. Como hemos hecho hasta aquí, hemos tenido, reitero, quienes habla por primera vez gobernador de la renovación, luego el doctor Clos en dos oportunidades, producto de ese mecanismo. La totalidad de nuestros diputados provinciales, también por ese mecanismo, han gozado y gozan de esa metodología práctica y efectiva. Y por supuesto los diputados nacionales y senadores.
En la exaltación del perfil y la figura de Daniel Scioli, aparecen siempre los conceptos de dialoguista, pacificador, no confrontativo. ¿Se pueden en una Argentina donde las corporaciones y el poder económico, el poder financiero, no dialoga, lo único que hace es enfrentar, porque ni siquiera confronta, garantizar con esa clase de perfil seguir con las transformaciones?
Yo no tengo duda. Ahora, hay que entender con mayor amplitud, si se quiere, el término del diálogo. El diálogo, entendido con un concepto literario o gramatical, por el diálogo mismo, tiene sus limitaciones. Y hay muchos que han hecho desde la política gala de sentarse, pero no dialogar. Escuchar al otro que diga, pero pues en la práctica no se cumple, no es un diálogo. Es prácticamente es un mecanismo de aparentamiento de una posición, pero que no conduce a nada. Yo confío en el diálogo que no hace falta sentarse y escuchar mucho a la gente, en el diálogo donde la percepción de quién tiene el poder y de la suma de las decisiones va orientado a buscar el eclecticismo, buscar las diferencias para justamente reorientar la sociedad, el Estado o un gobierno hacia un punto mejor. Entonces, luego de una etapa donde de revueltas, de transformaciones, porque las transformaciones vienen con ese carácter, mucha discusión, mucho debate, mucha tensión, inaugurar en Argentina una etapa de tranquilidad. Pues yo decía que espiritualmente, y hay que fijarse mucho, me he referido a la cuestión espiritual muchas veces, porque uno puede tener desde lo racional, desde la razón, una tremenda claridad de ideas. Pero si espiritualmente no está bien, es muy difícil que esas ideas se traduzcan en cuestiones útiles a la sociedad, incluso para uno mismo. Se muestra nervioso, se muestra confrontativo, es muy difícil, y más aún por mucho tiempo, inclinar a la sociedad a tal estado. Y la sociedad en muchos aspectos, no solo por la política, sino hoy por una verdadera, un verdadero escenario presentado por los medios masivos, que son una realidad, antes no lo eran, no estoy catalogando la calidad de lo que se expone en esos medios masivos. Pero si hoy es claro que hay una tendencia, porque es marketing puro, a la instalación de temas que tienen que ver con lo que se vende. Vende mucho más una muerte o un accidente de tránsito o una pelea de celebridades o de la política, lo que sea, que hechos normales y comunes. Esto no es de ahora, está en los manuales de la técnica de marketing, ¿no? Entonces, esto va configurando en toda la sociedad una suerte de crispación individual y que se traduce en todos los sentidos. Yo, las oportunidades que tengo, transito por otros escenarios del mundo para aprender. Y les aseguro que los más media en otros lugares, y sobre todo en el primer mundo, son mucho más fuertes que en el nuestro, están también concentrados, como están en el nuestro, pero tienen un tremendo control del Estado. Donde usted no puede ver todos los días sangre, por ejemplo. Y hay cuestiones del Estado que hacen justamente a la seguridad del Estado que no son compatibles con imágenes para el público, porque van generando un morbo colectivo o una paranoia colectiva que se devuelve con un poder tremendo. Entonces, también al lado del crecimiento de las tecnologías y de la capacidad de estos medios de llegar masivamente, debemos ir generando, no digo controles, estoy en contra de todos los controles, pero nosotros mismos, anticuerpos para verlo. Y basta una sola decisión, que es la decisión democrática, bueno, ¿hasta dónde? Primero, yo considero que lo que veo me conviene o no me conviene. Esas son elecciones que debe tomar el ciudadano de frente a este verdadero imperio de los más medios. Ya McLuhan, uno de los grandes anticipadores de este proceso, decía el medio es el mensaje. Hay grandes semiólogos en la actualidad, como Humberto Eco, Foucault y demás, que justamente van orientando al individuo a ser su propio sensor de lo que ve, de lo que aprende, de lo que se informa, en un mundo que hay que convivir con millones de megabytes de información. Entonces, todo esto es un proceso de crecimiento de la sociedad que lo vamos a alcanzar con tranquilidad, pero yo veo hoy incluso los propios jóvenes que tienen internet en todos sus portables, en todos sus teléfonos, la mayoría, y que bueno, están apabullados por la cantidad de información. Pero ellos mismos van seleccionando de manera crítica lo que les interesa y lo que no. Bueno, nosotros también debemos hacer lo mismo, ¿no?
Es el turno ahora de Canal 6 con Germán Galarza.
Buenas noches, ingeniero. En ese sentido, los medios que usted mencionaba, ¿cómo analiza usted esta suerte de sensación de constante ataque mediático quizás a gestiones gubernamentales o a la política misma, digo, teniendo en cuenta su experiencia como exgobernador o como presidente del partido gobernante aquí en la provincia de Misiones?
Bueno, es lo que venía diciendo, el proceso es incremental. Yo creo que es conocida mi postura siempre. Yo jamás contesté una crítica con otra crítica. Y creo decir que he recibido la máxima de las críticas en la historia política de la provincia de Misiones hasta el día de hoy, por diferentes motivos. Nunca tampoco apelé a identificar a medios o periodistas. Creo que forma parte de un crecimiento democrático. Por supuesto, íntimamente a nadie le gusta ser tratado de manera diferente a lo que uno en su fuero íntimo, sus convicciones, siente o comprende. Pero son las reglas del juego. Acá veo incluso a varios colegas periodistas o de medios han sido durísimos en cuanto a mi gestión, y hoy estamos acá conversando con tranquilidad. Jamás he hecho una conferencia de prensa para ni contestado a un medio en particular para atenuar o mitigar. Yo creo en otra cosa, creo que la verdad, y esto es algo muy íntimo, ¿no? La verdad por ahí tarda un poco en aparecer, pero la verdad no necesita ni quien la defienda y triunfa finalmente, ¿no? Eso siempre ha sido uno de mis lemas centrales. Tampoco compartí, siempre recomendaba a mis próximos a no contestar. Jamás alenté a un funcionario a que vaya a tomar una posición o con una. Pero bueno, yo respeto otras posiciones. Como es lógico, no me agrede para nada. Y forma parte de un crecimiento que creo que se va autorregulando. Porque creo que si cualquier persona está desviado, ha cometido algo, incluso los mismos de la prensa, si están faltando a la verdad, en algún momento como persona reflexionamos y vamos encontrando ese equilibrio, ese punto medio que nos va reubicando también a todos en lo que es la realpolitik, la realidad de las cosas y no las interpretaciones subjetivas que hacemos sobre esa misma realidad. Pero son temas muy, muy menores. Hoy la sociedad le interesa otras cosas, por eso yo creo que la cuestión central son los debates que se vienen, situarnos hoy acá en nuestra provincia, todo el camino que hemos recorrido, hacia dónde queremos ir. Tenemos temas centrales y trascendentes que discutir y sobre los cuales poner todo el énfasis, toda la energía. Y bueno, las cuestiones secundarias, no hacerse demasiado problema, hay que estar calmos, atentos. Es cierto, vivimos tiempos como en otros, de fuertes críticas, y bueno, pero para eso hay que estar, ¿no?
La próxima pregunta es de Canal 21 con Marité Devia.
Buenas noches, ingeniero. Quería recalcar algunas frases que han impactado mucho personalmente en mí por ser mujer, tal vez porque un hombre, escuchar hablar a un hombre del corazón, de las cosas del corazón, del optimismo del corazón y de todo aquello que hace mal, obviamente, no todo lo contrario. Usted se ha referido justamente a esto y a un futuro mayor, ¿no?, en su alocución junto al gobernador Daniel Scioli. Esto del corazón, de trabajar con el corazón, ¿cuál es el mensaje, más allá de esa imagen que usted mostró, de concordia y no de discordia?
Bueno, vamos a hacer un poco más difícil. Hay razones científicas que van sosteniendo, hablando de neurociencia, de la ciencia del cerebro, que va echando luz justamente a cuando se coordina la parte espiritual del ser con la parte racional de este, se amplifican las posibilidades. Entonces, y vale cualquier tipo de pensamiento y de uso de este análisis o de este axioma. Por ejemplo, si uno tiene tendencias a pensar en negativo, a ser pesimista, no, esto no va a andar, esto no va, tiene una mayor propensión o a frustrarse, a enfermarse, las dos cosas, o andar por la vida con una carga verdaderamente de infelicidad, cuando está en esa misma persona la posibilidad no de esconder la realidad, porque para eso está la objetividad de la razón. Si hay un problema, tenemos un problema. Y toda la fuerza racional primero y después espiritual debe estar en la solución del problema. Entonces la solución del problema aparece, porque somos felices y queremos que esa situación no nos haga infelices. Pero hay mayor fuerza y en la balanza de felicidad e infelicidad juega mucho más el optimismo, la búsqueda de esa solución, de esa nueva razón que se imponga, aparece. Yo tengo una fuerte creencia y en mi vida personal y en los actos de todos los días, porque teorizo para mejorarme, o sea, busco nuevos conocimientos, estudio, no para tenerlo en la razón, sino para aplicarlo para mi vida cotidiana, ¿no es cierto? Así que es algo alcanzable para cualquiera, es algo que proponen todas las corrientes filosóficas de pensamiento desde el Oriente hasta Occidente, desde el confucianismo, el budismo, el cristianismo, tienen fundamentos que para nosotros, los cristianos, es el fundamento de fe. Sí, yo soy enormemente optimista y lo he manifestado, y también se lo creo, y después continuando en una reunión que algunos aspectos no voy a compartir hoy con ustedes, porque forman parte de una construcción y también de un respeto hacia decisiones que se deben tomar. Bueno, creo que ha sido impactado ver desde ese ángulo, porque no son cosas habituales, convengamos, ¿no? Pero yo creo y estoy convencido que debieran ser cada vez más habituales desde la política, dar este espacio de reflexión y de elevación también de inclusión de un aspecto que es fundamental, que es el aspecto espiritual, ¿no? Y todos tenemos espiritualidad. Debemos aumentarla, ¿no?
Vamos a concluir la conferencia de prensa con la última pregunta de Canal 27, Adrián Fain.
Bueno, buenas noches, ingeniero. Estamos en vivo en estos momentos. Y quería, volviendo sobre la sesión, hoy se ha aprobado un proyecto del cual usted también es autor, creando el mecanismo provincial de prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. Quería preguntarle primero cuál es este mecanismo, si me puede explicar un poquito más, y si en un Estado de Derecho como el que tenemos en la actualidad es necesario crear estos mecanismos como para tratar de... Uno pensaba tal vez en el sentido común, bueno... se sobreentiende que la tortura no formará parte de un método, ¿no?, en este estado democrático en el cual vivimos. Quería preguntarle eso.
Mire, hay que analizar los rasgos evolutivos de nuestra historia y sobre todo la historia muy reciente. Hay cosas que parecen estar sobreentendidas, sin embargo, desde un artículo constitucional o una ley para que se interprete y se constituya como en un derecho o una obligación en la sociedad, hay un largo camino. Fíjense la última dictadura militar nos encontró con constituciones vigentes, tanto nacionales y provinciales, y un armado legal imponente. Sin embargo, se cometieron atrocidades. Las dos últimas guerras mundiales, ¿dónde se dieron? En Europa. La niña bonita de las luces, del renacimiento, del iluminismo, la fuente universal de todo tipo de ciencias. 10, 15, 20 millones de muertos, atrocidades, genocidios. Significa que hablando de evolución humana, siempre falta, siempre falta. Entonces, esto no debe sorprender, todo lo contrario, debe motivar a la reafirmación permanente y el ejercicio permanente, porque la letra muerta, luego de la sanción, no sirve para nada. Entonces, la obligación de la sociedad de incorporar con un fuerte conocimiento y que implique también una posición proactiva en estos temas, de no ver si solamente la propia tortura, no esperar que a uno lo torturen para salir a tomar una posición, es que vamos a avanzar justamente en este tipo de nuevos derechos, de consagración de nuevos derechos. Y los mecanismos hoy constituyen una suerte de observatorios dentro de poderes, por eso este mecanismo para luchar contra diferentes tipos de violaciones, de torturas a los derechos humanos, son muy efectivos porque movilizan partes de la sociedad al lado de los poderes institucionales, justamente para alcanzar esos objetivos que tienen que ver con la reeducación o la educación, con el aprendizaje, con coparticipar con el resto de la comunidad en algunos aspectos que son fundamentales. Bueno, son muy efectivos, por eso hoy Misiones, a partir de la sanción de esta ley, va a contar con este mecanismo que sigue los principios de la Convención Internacional de los Derechos Humanos y que, bueno, que va a ser un policía, un custodio, pero no con armas, sino con la razón.
Bueno, con esta pregunta entonces concluimos la conferencia. Muchas gracias.
Gracias.